Los atentados yihadistas de Francia esta semana han vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la necesidad de reforzar la seguridad frente al terrorismo en Europa. Hay ya dos fechas de referencia, el 19 y el 29 de enero, reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea el primer día y de Interior el segundo. Hoy nos vamos a referir a una iniciativa concreta en esta materia que tiene ya además un cierto y un polémico recorrido. Hace casi dos años la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo rechazó la petición de varios estados de la Unión de crear un superfichero para controlar los datos de los pasajeros de líneas aéreas y tratar de detectar así movimientos de sospechosos de terrorismo o de delincuentes peligrosos. A pesar de ese rechazo de la Comisión, España y también otros 14 países europeos han decidido poner en marcha esa iniciativa al margen del Parlamento Europeo. Así lo confirmaba por lo menos este mismo jueves el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz. Estamos ahora con Agustín Díaz de Mera, que es el representante del Partido Popular Europeo en la Comisión LIBE, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Buenos días, señor Díaz de Mera.
Buenos días.
Si le parece, podemos comenzar por describir esa iniciativa. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues el PNR, que por sus siglas en inglés es Passenger Name Record, es decir, los datos del registro de nombres de los pasajeros recogidos por las compañías aéreas. Bueno, este es un instrumento, a mi juicio y a juicio también de la Comisión Europea y a juicio también de la mayoría, no de 14, de mucho más, prácticamente de los 28 estados de la Unión, es un instrumento muy necesario en el ámbito de la seguridad para prevenir y para reprimir conductas delincuenciales, singularmente terroristas. Y todo este paquete legislativo, denominado PNR, se enmarca dentro de la estrategia de seguridad que diseñó la Unión Europea en el horizonte temporal del año 2010. Bien, ¿cuál ha sido el recorrido de la iniciativa legislativa? Un ponente, ese ponente es un británico, un conservador, que se llama Kirchhoff, Timothy Kirchhoff. Este ponente trabajó intensamente para sacar adelante un PNR europeo y, sin embargo, ante una iniciativa del Grupo de los Verdes, el día 24 de abril del año 13, seguir adelante o ponerle el freno a la iniciativa legislativa se votó en la Comisión LIBE. El resultado de esa votación me importa mucho decírselo a las personas que nos oyen, porque fue 30 votos a favor del freno, 25 votos a favor de seguir adelante y 5 abstenciones. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque en Los Verdes lo que fundamentalmente objetaban era que los PNR violentaban sistemas de garantías, por ejemplo, el artículo 8, de la Carta de Derechos Fundamentales, en fin, todo lo que tiene que ver con garantías y singularmente con privacidad, con retención de datos y con periodo de retención de datos. Luego una sentencia un año después, también en abril del 14, una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades que justamente incidía en este asunto al que me acabo de referir. Pero en definitiva, yo creo que después de los atentados de París, de terribles atentados de París, la sensibilidad de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo va a mirar de manera diferente este asunto. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por experiencias acumuladas. La Unión Europea reacciona a golpe de tragedia. Es decir, cada vez que se produce un hecho terrible, un ejemplo, los atentados de Estados Unidos, los atentados de Madrid o los atentados de Londres, la balanza de las libertades y de la seguridad, siempre en difícil equilibrio, se inclina en la dirección de la seguridad. Y yo creo que esto es lo que va a pasar ahora. Ahora, ante una situación como esta, un ataque terrible a un país que es cuna de los derechos y de las libertades, como es Francia, y además a un ataque a la libertad de expresión, un ataque al medio que es el cuarto poder, ¿no? El medio que pone freno y límite y controla al poder de una manera libre, ese ataque no va a quedar impune. Y por tanto yo creo que todos los instrumentos que pueda activar la Unión Europea en el ámbito, naturalmente, de los derechos, de las libertades, de la democracia, que tanto protegemos y que tanto cuidamos, sin embargo, yo creo que la Comisión se va a posicionar de una manera diferente.
Iniciativas o instrumentos similares están, de hecho, ya en marcha en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá o Australia. ¿Allí también hay oposición con el argumento de la privacidad?
Pues mire, es que nosotros vivimos, a diferencia de estos otros países, todos democráticos a los que usted se ha referido, nosotros vivimos en un marco de hipergarantías, muchísimas garantías, claro. Y también conviene tener el justo equilibrio al que me he referido antes. Claro que sí, que las garantías son necesarias, absolutamente necesarias. Pero las garantías no deben ir en detrimento de la seguridad, de modo que hay que conseguir esa armonía y ese equilibrio. No, yo creo sinceramente que es mejor tener un PNR europeo que no 14 o 18 PNRs de cada uno de los Estados miembros, o 28. En primer lugar, porque finalmente el resultado en el término de la prevención y de la represión sería parcial. En segundo lugar, porque sería eminentemente caro. Y en tercer lugar, porque pondría de manifiesto las dificultades que tienen los europeos para ponerse de acuerdo en una cuestión tan importante como es la seguridad.
Al hilo de lo que acaba de decir, una cuestión formal o técnica, ¿los estados de la Unión Europea pueden poner en marcha una iniciativa así sin el respaldo o el permiso o por lo menos el visto bueno del Parlamento Europeo?
Absolutamente. Son actitudes soberanas de cada estado. Por ejemplo, ahora mismo tiene un PNR, lo tiene Francia, un PNR lo tiene el Reino Unido y la Gran Bretaña. Ahora mismo la Unión Europea está financiando en total 14 PNRs con Estados miembros. Es decir, en el ámbito de la soberanía nacional, cada Estado puede hacer lo que tenga por conveniente para el control de sus fronteras aéreas, naturalmente, como lo mismo hace con las fronteras marítimas, las fluviales o las terrestres, claro que puede. Pero, sin embargo, vivimos en el mayor territorio de libertad del mundo y de garantía del mundo. Y ese territorio se llama la Unión Europea. Por tanto, es inútil que hablemos tanto de valores, de derechos, y luego a la hora de lo fundamental no conseguimos ponernos de acuerdo.
Pero en cualquier caso, entiendo que los países interesados en la creación de este superfichero o de medidas similares están a la espera de que, o tienen la esperanza de que la comisión correspondiente del Parlamento Europeo autorice finalmente esa iniciativa o la apoye,
claro,
o la impulse,
porque
y finalmente salga una alternativa, digamos, paneuropea.
Exacto, europea, no, una
sí,
alternativa europea.
Europea, efectivamente.
Es decir, lo que quiero decir es que, mire, ahora mismo hay un estado de shock en el ámbito de la seguridad, con los ataques de París. Y el comisario Avramopoulos, el nuevo comisario, que lo que voy a contarle a continuación lo dijo antes de los ataques, expresó lo siguiente. Dijo, con referencia al PNR europeo, sí, la comisión lo apoya, ¿y qué opciones hay de retomar esa idea temporalmente rechazada por el Parlamento Europeo? Pues dijo, no voy a lanzar una nueva iniciativa legislativa, pero sí que le voy a decir al ponente Kirchhoff, le voy a dar una serie de medidas y de argumentos para que las incorpore a su informe, que darán más fortaleza al ámbito de las garantías en ese PNR europeo. Eso dijo que lo haría, y dijo además que en el mes de enero, como cuento antes y reitero ahora sin saber y sin imaginar la terrible catástrofe de esta semana, dijo, y además en enero me reuniré con las autoridades de protección de datos de los Estados miembros. ¿Para qué? Pues para conseguir un cuerpo de garantías que pudiese ser incorporado de una manera objetiva a ese PNR europeo que tanto perseguimos. De modo que hay voluntad por parte del Consejo, lo ha dicho, y yo estoy plenamente de acuerdo, el ministro del Interior del Reino de España. El Consejo quiere un PNR europeo, la Comisión, como le acabo de decir, a través de su comisario, quiere un PNR europeo, y el Parlamento, la última vez que se pronunció, pues fue en abril del 2013, con una diferencia de 5 votos. No había habido un atentado en París, ahora hay un atentado en París y hay que luchar para que no vuelva a ocurrir y hay que luchar para que estas conductas se puedan reprimir con el código penal en la mano, con los códigos penales en la mano. Así es que yo tengo firmes y fundadas esperanzas de que en función de todo lo que le estoy contando, pues se pueda retomar el PNR europeo.
¿Se va a hablar de esta cuestión o de otras propuestas similares en el pleno de este lunes que viene, el pleno de la Eurocámara, que es el primero del año y en el que se va a abordar también además el atentado de París?
Yo presumo que lo que habrá, con independencia de que La orden del día del pleno definitivamente se determina a las 5 de la tarde de los lunes, de los lunes de pleno. Yo creo que naturalmente habrá una declaración institucional muy potente por parte del presidente de la Cámara, del presidente Schumpf. Yo creo que los franceses van a impulsar una resolución y que todo el mundo va a apoyar, pero en definitiva las precisiones que usted me pide será la consecuencia de la conferencia de presidentes, pero sin ninguna duda el pleno va a ser muy, 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 muy sensible al atentado de terrorista contra Francia.
Perfecto. Agustín Díaz de Mera, representante del Partido Popular Europeo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos estas explicaciones.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Hasta otra ocasión.
Adiós.
Hablamos ahora con Juan Fernando López Aguilar, que fue presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. El representante del Partido Popular en la Comisión, Agustín Díaz de Mera, nos ha explicado ya en qué consiste esa iniciativa de control de las identidades de pasajeros de líneas aéreas, también las razones por las que su partido la apoya y quiere volver a retomarla. El Grupo Socialista fue uno de los que rechazó esa iniciativa. Señor López Aguilar, ¿con qué argumentaciones?
Los socialistas no estamos en contra, como puede imaginar, de ningún compromiso que se requiera dentro de las garantías del Estado Constitucional de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea y dentro de las nuevas competencias legislativas de la Unión Europea para combatir el terrorismo, porque ahora el Parlamento Europeo, entre otras cosas, es legislador penal y, por tanto, es legislador antiterrorista. No, claro que no estamos en contra, pero eso sí, exigimos que se cumplan los principios de proporcionalidad y de necesidad que son los que exige la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es parte del Tratado de Lisboa y, por tanto, es derecho constitucional de la Unión Europea, vinculante para todos, cuando se trata de intervenir o de modular los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y aquí hay derechos fundamentales involucrados en el registro de pasajeros: el derecho a la privacidad, el derecho a la confidencialidad de los propios datos, el derecho a la autodeterminación informativa, que se denomina jurídicamente, es decir, el derecho a que los poderes públicos no utilicen nuestros datos personales para ningún objeto que no sea proporcional a la finalidad que se pretende perseguir, ni, por supuesto, se salten a la torera el principio de necesidad en lo que respecta a algo tan serio como es la lucha antiterrorista. Y resulta que el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los Estados miembros, no nos ha dado todavía esas garantías, no nos las ha dado. La Comisión ha adoptado una iniciativa que es el registro de pasajeros de alcance europeo para combatir el terrorismo, y el Consejo lo ha extendido a todos los delitos graves, y en España entendemos por delitos graves los que están penados por penas mayores de 3 años de cárcel, y resulta, por tanto, que eso permitiría prácticamente un archivo universal de todos los datos de los pasajeros para prevenir cualquier tipo de previsión securitaria de los gobiernos y de los ministerios del interior que no esté estrictamente vinculada con la lucha antiterrorista. Y, por tanto, exigimos que exista un equilibrio adecuado entre la privacidad y el manejo de los datos personales en la lucha contra el terrorismo, un equilibrio adecuado que no se puede extender a toda forma de criminalidad grave o sin que este sea un concepto jurídico suficientemente determinado. Además, tenemos alguna otra diferencia en lo relativo al tiempo de retención de datos. La propuesta del Consejo es la de retener los datos almacenados por un periodo de 5 años, que nos parece excesivo. Queremos discutir sobre esto. Y del mismo modo, yo tengo que recordar que es muy importante cuando hablamos de estas materias intentar evitar la tentación facilona de galopar o surfear un estado de opinión normalmente conturbado después de una masacre, de un atentado terrorista. Lo hemos visto muchas veces en España a lo largo de todas las décadas en que sostuvimos la lucha contra el terrorismo de ETA. Vimos cuántas veces se planteó la tentación de, al día siguiente de un atentado terrible, plantear una reforma legislativa con gran urgencia. Y tuvimos tantas veces que hacer el ejercicio de serenidad de decir que no se trata de legislar en caliente, surfeando una emoción, un estado de ánimo especialmente conturbado por el impacto de una masacre que debe ser condenada sin paliativos, porque efectivamente es una salvajada que no tiene explicación ni justificación posible, que debe ser combatida con todas las herramientas del Estado de Derecho, pero eso no nos debe conducir a decir ahora es el momento de desbloquear el PNR. Yo debo recordar que el Consejo ha bloqueado el Reglamento de Protección de Datos, que es legislación europea sobre protección de datos en garantía de la privacidad que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales asegura para todos los ciudadanos europeos, y le hemos exigido que desbloquee ese Reglamento de Protección de Datos como condición para que nosotros entremos a discutir seriamente la aprobación del PNR europeo.
Al hilo de lo que usted decía, el hecho es que los atentados de París han puesto sobre la mesa, entre otras cuestiones, la detección de combatientes yihadistas de origen europeo que tras entrenarse, por ejemplo, en Siria o en Irak, vuelven a sus países y cometen atentados. Parece que eso es lo que ha sucedido esta semana en Francia. ¿Eso sería un dato nuevo que incrementa la necesidad de aumentar la seguridad, de poner medidas más duras para garantizar la seguridad? Ya sé que es en caliente, pero vamos.
No, lo que está diciendo es razonable y hace tiempo que el problema está planteado. Evidentemente estamos bajo el impacto de este salvaje atentado. Toda la solidaridad para con ese dignísimo oficio que yo he practicado durante años, que es el de la caricatura política, que tiene que ser irreverente o no es sencillamente, toda la solidaridad y la admiración para la reacción ejemplar de la sociedad francesa de reafirmación de sus valores republicanos, pero al mismo tiempo hay que decir que este atentado no representa un antes y un después con respecto de este fenómeno que viene siendo denominado de un tiempo a esta parte el yihadismo y el retorno a suelo europeo de los llamados en la jerga europea foreign fighters, es decir, estos fanáticos reclutados a través de las redes sociales en Estados miembros de la Unión Europea que acuden a entrenarse en técnicas de guerra de violencia extrema y en el manejo de municiones y explosivos y armas pesadas en países en conflicto, notoriamente Siria, y después regresan a la Unión Europea. Hace tiempo que esta consideración está puesta sobre la mesa del Consejo de Ministros de Justicia Interior, en el que he participado regularmente como presidente de la Comisión de Libertad de Justicia Interior en el Parlamento Europeo durante los últimos 5 años. Se ha planteado reiteradamente y sí, es un objeto claro de coordinación informativa y operativa entre los ministerios de Interior de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Ahora bien, con esto estoy diciendo que si el PNR europeo tuviese como objetivo estricto la lucha antiterrorista, el PNR europeo ya habría prosperado. Sucede, sin embargo, que el Consejo se empeña en extender el PNR europeo no solamente a los vuelos que con origen en algún estado de la Unión Europea o con destino en algún estado de la Unión Europea conecten a la Unión Europea con países terceros, sino también en los vuelos internos de la Unión Europea, y además lo quiere extender no solamente a los delitos antiterroristas, a los delitos de terrorismo, sino a toda la criminalidad, es decir, con una prevención generalizada de toda forma de inseguridad, con lo cual no hay garantías de que los datos que los pasajeros facilitan a las compañías aéreas en el contrato de sus billetes no se ha utilizado para lo que en la Unión Europea se denomina la elaboración de perfiles objetivos de peligrosidad en función, por ejemplo, del nombre de resonancias árabes o del nombre extranjero de una persona, pues se puede estimar que resulta más peligroso que alguien que tiene un nombre convencionalmente europeo, para que todo el mundo lo entienda, que resulta más peligroso llamarse Abdelhamed que llamarse Jean o llamarse Hans o llamarse Alfred. Pues esta es una cuestión que el Parlamento Europeo tiene que considerar con todo detalle, con todo rigor. Los socialistas estamos a favor de un PNR europeo estrictamente concernido a la lucha antiterrorista, pero no de la extensión del manejo de los datos por los ministerios del Interior y su almacenamiento indefinido, porque esto significa pues un riesgo para la privacidad de las personas que está especialmente reforzada desde la entrada en vigor de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y del Tratado de Lisboa.
Hay quien defiende que en el PNR europeo habría que incluir también otras medidas, como por ejemplo aumentar los controles fronterizos interiores dentro del espacio en Schengen, aumentar la lista de artículos prohibidos en el equipaje de mano, incrementar la vigilancia no solamente de edificios y zonas oficiales, sino también de lugares de concentración civil, como pueden ser eventos deportivos, e incluso impulsar la formación de agentes de seguridad privada. ¿Ustedes qué opinan de estas medidas?
Creo que nos estamos claramente deslizando hacia el terreno que yo antes dibujaba con alerta. El terreno por el cual, al rebufo caliente de un atentado terrorista que evidentemente nos consterna y nos conmociona, pues se plantea una extensión de la lógica securitaria muchísimo más allá de lo que resulta no solamente democráticamente razonable o aceptable, sino de lo que resulta operativo y eficiente de cara al refuerzo de la lucha antiterrorista, que es supuestamente de lo que se trata. ¿Usted me quiere decir por qué deben aumentarse los controles intrafronterizos en la Unión Europea que sean perjudiciales o que sean contrarios a la libre circulación de personas, que es un pilar vertebral de la construcción europea? No creo que eso vaya a resultar especialmente, con carácter general, especialmente operativo o especialmente eficiente de cara al refuerzo de la lucha antiterrorista, porque hemos visto de un tiempo a esta parte los aeropuertos hacerse prácticamente intransitables de cómo ha enloquecido la lógica securitaria en los aeropuertos, lo que no impide que quien pretenda circular con intenciones delincuenciales o en su caso terroristas por la Unión Europea pueda hacerlo en tren o en vehículo o en autobús o en coche, con unos controles de seguridad cualitativamente inferiores a los que se producen en el tráfico aéreo. Yo diría que el tráfico aéreo realmente ha enloquecido de seguridad, y resulta imposible montarse en un avión con una pequeña botella de agua, con un bote de colonia. Resulta imposible montarse en un avión. Prácticamente yo que vuelo todos los días, es mi obligación, es mi trabajo, soy parlamentario europeo, paso todos los días unos controles de seguridad realmente enloquecidos. O sea, hay que quitárselo todo, los zapatos, el cinturón, las llaves, todas las últimas monedas, y por supuesto no puedes llevar ni siquiera una pequeña lata de Coca-Cola en la maleta o en la mochila, porque te la confiscan inmediatamente. Por tanto, eso no significa un antídoto contra la amenaza de un atentado terrorista, porque evidentemente quien quiera viajar con un Kalashnikov no lo hará en un avión. Quien quiera viajar con Kalashnikov pues viajará en un Renault Clio, como viajaban estos dos fanáticos aparentemente que han perpetrado la salvajada contra Sagliato, y lo harán en un espacio de libre circulación. Por supuesto que la lucha antiterrorista es una prioridad absoluta en materia de seguridad, pero no se puede expandir la lógica securitaria hasta el extremo de hacer invivible la libre circulación de personas o de contradecir frontalmente este principio vertebral de la construcción europea. El equilibrio debe ser encontrado razonablemente, y los socialistas de luego estamos en ese trabajo constructivo de elaboración de la estrategia interna de seguridad europea que concierna realmente a la delincuencia grave transnacional y no expanda la lógica securitaria a ámbitos que no tienen ninguna relación y que en particular propenden a la propalación de prejuicios contra los inmigrantes, contra los extranjeros, contra los diferentes, y de forma muy especial y muy intensa contra los árabes y contra los musulmanes concretamente. Tenemos que distinguir la lucha antiterrorista con la tentación de la islamofobia.
Juan Fernando López Aguilar, expresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, muchísimas gracias por su presencia aquí en Radio Euskadi y hasta otra ocasión.
Ha sido un placer hablar con ustedes. Hasta la próxima.